redoble de tambores. Recibimos a Analía Rojas esta mañana de jueves. Analía, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
¿Cómo están ustedes?
Igualmente.
Bueno, entre todos los pergaminos, ¿cierto?, de Analía, además de ser economista de la Universidad Católica, es directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables.
Acera. Y almacenamiento.
Se me olvidó la A, ¿cierto? Y almacenamiento. Acera, que viene hoy, está en primera página de del diario, al menos en el diario financiero está de portada, porque lo que se anuncia, ¿cierto?, es que Enel renuncia a Acera, renuncia a esta Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera, de la cual, Analía, tú eres la directora ejecutiva. Entonces, es inevitable partir preguntándote por ahí cuál es la razón de la renuncia de Enel y la importancia de que Enel salga de Acera.
Oye, gracias por la presentación y siempre estar aquí en gusto.
Con los redobles.
Sí, con los redobles y todo. Usted sabe, yo soy ahora miembro permanente aquí de este gabinete.
Y pues,
me encanta venir a la radio, pero de este tema no puedo hablar. Tengo algún tipo todavía de... Bueno, vamos a ser moderados y evidentemente manejar el tema comunicacionalmente como debe. A propósito de, primero, también informarle a nuestros socios de esta noticia.
Noticia en desarrollo, se dice.
Noticia en desarrollo, así que no me voy a referir a esto. Pero les agradezco el interés. Seguramente va a haber un comunicado en un rato más, donde nosotros también plasmemos nuestra visión y siempre, evidentemente, reforzando la llamada, el mensaje de que somos una asociación que está siempre abierta, digamos, a conversar los temas, las diferencias. Tenemos muchos socios que son de distinto tamaño y eso nos importa mucho relevarlo, así que lamentamos, evidentemente, la salida de una empresa tan importante, la transición energética, además, pero nuestra posición la vamos a dar entonces más ratito y seguro ustedes se van a enterar también
a través del comunicado. Tengo que, solamente para complementar la información, cierto, que viene desarrollada aquí en el diario financiero, esto fue en el Green Power a través de una carta, informó la salida del gremio después de estar como más de 10 años como socia de la agrupación, y dentro de los argumentos dicen digamos que están súper orgullosos del camino recorrido estos últimos años para introducir las energías renovables en Chile, trabajo difícil y arduo que permitió un crecimiento sostenible constante que ha puesto al país en el concierto mundial de la materia. Estos esfuerzos se han realizado con el gremio, dicen, han hecho posible un camino acelerado de la matriz energética. Sin embargo, sinceran que se ha cumplido una etapa y el curso que ha dado la asociación en la discusión pública no siempre es coincidente con nuestra mirada para la transición energética. Por esto, concluyen, hemos decidido terminar con la afiliación de Enel Green Power Chile a Acera y conjuntamente presentar la renuncia del director James Lee Tancampiano, ¿cierto? O sea, los italianos, al directorio de la misma asociación. Así es que eso para, digamos, complementar la información, no siempre coincide con nuestra mirada para la transición energética. Ese es como el argumento principal que da en el
proceso. Sí, en una primera reacción de parte de Acera, José Ignacio Escobar, past president del gremio, señala que junto con lamentar esta decisión y el no haber tenido la oportunidad de conversarla previamente, agradecemos sinceramente los años de trabajo conjunto. Este proceso requiere asociaciones gremiales donde hay espacio para todos, con diversidad de empresas, tecnologías, tamaños, lo que conlleva el desafío de aunar criterios. Analía, ya, entremos en otras materias, en materias que quizás a mucha gente que nos está escuchando a través del dial de concierto le está preocupando. Estamos viendo cifras de inflación, 1,4% para el mes de julio, 13,1% para los últimos 12 meses, el nivel más alto en 28 años. Cruzamos la cordillera en Argentina, 7,4% en julio, 70%. Ya, pero eso es otro tema, ya. El tema crónico.
Sí, en nuestro país, ellos, para ellos es un problema hace muchos años, para nosotros es...
El otro día Mario Marcel explicaba bien sucintamente que en el caso de julio, este 1,4, el 40% se explica por energía y por transporte. Prácticamente la mitad de la inflación tiene relación con esos dos ítems. Y es lo que hemos conversado las últimas veces que tú has venido. O sea, eso refleja también que nuestra economía sigue siendo, pero más independiente.
Fósil dependiente.
O sea, este es el reflejo más patente, ¿no?
Exacto. Y por ende, entonces, la preocupación, ¿cierto?, que se instala. Yo creo que esta es una discusión mundial, ¿eh? Nosotros, evidentemente, preocupados las cifras que nos afectan a todos chilenos y chilenas. Uh-huh. En nuestras cuentas es más caro, ¿cierto?, el combustible que usamos para el transporte, es más caro el transporte público, por ende. Pero hay presiones inflacionarias que vienen por una tendencia mundial.
¿Más allá de la guerra?
Más allá de la guerra, fíjate.
¿A qué te refieres, Ana?
Mira, yo he estado estudiando el tema inflación y relación con energía, que es muy interesante para entender al final por qué terminamos pagando más en cualquier cuenta de energéticos que tengamos, ¿no? Y desde dónde entonces pueden emanar políticas públicas como la congelamiento de tarifas, el cuidado, ¿cierto?, que tenemos sobre los consumidores que consumen distintos tipos de energéticos como parafina,
tal licuado,
¿no? Hemos visto también políticas públicas destinadas precisamente a mantener congelado o estabilizadas las tarifas. Pero esto es una situación mundial, o sea, eso tenemos que ser muy enfáticos en referirnos a que más allá de nuestra afectación local, esto viene desde el exterior, ¿no?
Una energía y un país que no produce este tipo de energía, que es dependiente.
Y por eso, de nuevo, siempre me engancho con la importancia de la energía renovable, porque son energías domésticas, ¿no? O sea, que las producimos nosotros a propósito de la presencia, rica presencia del recurso solar o de la presencia del viento o el recurso eólico. Entonces, en el caso, fíjate, vamos a remontarnos a lo que fue el COVID, ¿no? Para todos nosotros, una tremenda afectación en nuestras vidas, nos encerramos, ¿no? Y en ese encierro, ¿qué pasó? Vino entonces los inicios de esa recesión o esa menor actividad que evidentemente afectó al comercio, a la industria, a todas aquellas actividades económicas, ¿cierto?, que hacen crecer a las economías o los países. Cuando termina o empieza a terminar medianamente los encierros, ¿no?, y estas cuarentenas, ¿qué ocurre? Se habla mucho de la recuperación económica verde, o sea que en teoría íbamos a transitar por una senda en donde íbamos a recuperarnos económicamente a través de principalmente actividades sustentables basadas en otro tipo de energía y no fósiles. Había como una oportunidad de transformación.
Pero
¿qué es lo que ocurrió entonces? Lo que ocurrió entonces es que en el aceleramiento de la economía, a propósito de, imagínate, pasar del encierro total a la nueva actividad, resulta que tuvimos que volver a depender, porque por distintas razones, ¿no?, de los combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles hoy día tienen además distintos problemas entre logística de transporte, bueno, la misma producción de estos combustibles fósiles, pero también hay otras presiones inflacionarias a propósito de la recuperación rápida que tuvimos después de este receso, ¿no?, asociado al COVID, que encareció otras cosas, y esas otras cosas también son muy importantes para nuestra canasta de consumo, además de los combustibles.
¿Otras cosas como?
Los fertilizantes, por ejemplo.
Ya.
Los fertilizantes que tienen una incidencia importantísima en alimentos.
Y ahí está la crítica también hacia el gobierno de no adelantarse justamente, por ejemplo, a proveer a nuestra economía, a nuestra agricultura, de mejores precios, como sí se hizo anticipadamente que en el caso de las vacunas. Que ahí había una crítica bien dura respecto al Ministerio de Agricultura, desde los gremios de la agricultura, de que no preveímos un escenario que era súper factible.
Y estaba siendo observado.
Y ya un poco tarde porque la compra, por ejemplo, de los fertilizantes se hace para la próxima temporada con los precios actuales. O sea, están tomando decisiones de no solamente de reducir la cantidad, sino que, okay, optemos por un solo producto.
Exacto.
Y eso significa que va a tener, en el caso de la fruta, o menor calidad de la fruta, o menor cantidad de la fruta, y por lo tanto va a afectar también, lo más probable, en el precio de los alimentos.
Oye, y finalmente el tema, fíjate que están los tres ámbitos o los tres sectores en donde han habido más alzas de precios en el último año, es alimentos, energía, fertilizante. Los fertilizantes, con un insumo también súper importante, fíjate, de energético, el gas, por ejemplo, es un súper importante insumo para la producción de fertilizantes. Y luego entonces ahí en la distribución de la canasta de consumo, esto termina siendo, ¿cierto?, muy importante desde el punto de vista de los efectos del IPC o del índice de precios al consumidor mundial. Fíjate que la proyección para este año de inflación mundial es de 8.3%, o sea, inflación es muy alta porque es un promedio, ¿ah? Y evidentemente aquí hay preocupación desde el punto de vista entonces de las dos crisis que vamos a tener seguramente en los próximos años, fíjense, energía y alimentos.
Sí, tú mencionabas, por ejemplo, ayer conocimos las cifras del alza de la canasta de alimentos, 20%, 20,6% en los últimos 12 meses. El promedio del IPC es un 13%, alimentos es un 20%, o sea, es 50% más alto el de los alimentos, y estamos hablando de la canasta del quintal más vulnerable.
El consumo básico.
Y detrás de eso está el alza en el combustible también.
El alza del combustible.
Evidentemente.
Estamos en un momento crítico, hay alzas en petróleo, en gas y en electricidad.
Pero la semana pasada Mario Marcel, Analía, dijo, se ve una luz al final del túnel, y uno dice, ya, pero ¿cuál largo del túnel? porque puede ser un túnel de 4 kilómetros o puede ser de 500 metros.
¿Eh? Y lo otro importante es que tan oscuro el túnel en este momento.
Bien, se cuadra cabroso. ¿Eh?
Sí. Bueno, el camino hacia las energías renovables, que evidentemente tiene un factor muy importante en la reducción del componente de cómo se generan las energías, eso es una luz, ¿no? Evidentemente yo creo que ahí hay no solamente una apuesta, o sea, tenemos la certeza de que finalmente va a ser más eficiente y más barato producir energía con energías renovables. Pero eso también toma un tiempo, tampoco es automático, no podemos cambiar la matriz eléctrica. Yo, con todos los defensores, ¿cierto?, y believer que soy de las energías renovables, ese cambio no existe de un día para otro. Tenemos que hacer un cambio responsable, un cambio pausado, a propósito también de nosotros querer mantener conveniencia de tarifa, seguridad del sistema, un suministro que nosotros prendemos la luz y hay luz, ¿no? O sea, eso en términos bien domésticos, ¿no? Y ese, entonces, ese cambio no es también automático como quisiéramos.
Ya, pero ese cambio ha sido bastante más acelerado de lo que se pensó en algún momento, ¿cierto?
Por supuesto.
Como tú misma dices, hay un estancamiento durante la pandemia, ¿cierto? O estancamiento o una vuelta atrás, porque, digamos, cuando vemos, hay países, Alemania, que han tenido que, digamos, olvidarse un poquito de las metas medioambientales y volver a los combustibles fósiles.
Volver, por ejemplo, a pensar como una política general la calefacción en base a leña en Alemania.
Imagínate.
Es un retroceso.
En términos ambientales, pero es un completo retroceso.
Pero aquí el punto de vista, y yo creo que ese es el gran tema de fondo en todo lo que significan políticas públicas y también privadas respecto del avance de la ambición climática, respecto de la realidad y la cruda realidad, ¿cierto?, de lo que significa enfrentar los costos de la transición energética.
Ya, pero ahí, ahí es donde hay que combinar. Hay que combinar.
¿Qué es más caro, finalmente?
Uno pensaría, en realidad, que el día de mañana las energías, no hoy día tal vez, pero el producir con energías renovables, que son domésticas, como tú dices, debiera salirnos más barato en algún momento, ¿no?
Debiera salirnos más barato, y esa es la promesa también del punto de vista tarifario para los clientes finales, ¿no? Que está todo, yo de verdad creo que todo el sector eléctrico y la industria eléctrica está de cabeza tratando de solucionar algunas adecuaciones que tiene que tener el sistema eléctrico para que funcionen adecuadamente también las energías renovables. Tienen una naturaleza distinta las energías renovables de las térmicas o de las hidráulicas de convencionales con represa, porque tienen atributos distintos. Un electrón producido con energía renovable tiene atributos en términos de estabilidad y de comportamiento en la red que son de carácter distinto. Bueno,
menores, o sea, es más inestable.
Pero sí. ¿Sabes por qué? Porque más que inestable es variable. La energía,
porque claro, no tiene el eólico, no hay
no
viento todo el tiempo,
el sol no está todo el día. Ya. Y esa variabilidad que producen las energías renovables en el sistema eléctrico se tiene que responder desde el punto de vista de operación del sistema eléctrico con algunos elementos y equipos que hay que adicionarle a estos sistemas eléctricos que hoy día nosotros no tenemos.
Que le den seguridad a que vamos a tener estabilidad al sistema.
Hay una palabra maravillosa y yo la repito siempre en las entrevistas y en las clases, la inercia. La inercia es algo que es un concepto que tenemos que empezar a valorizar para entender por qué tenemos energía todo el rato. La inercia es básicamente, ustedes cuando andan en bicicleta, ustedes van pedaleando, ¿cierto? Hay un movimiento de fuerza, ¿cierto?, en esa bicicleta, pero si ustedes dejan de pedalear,
nos seguimos moviendo.
Exacto. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama? La inercia. En los sistemas eléctricos pasa más o menos lo mismo. Hay una inercia asociada a la operación de las máquinas rotatorias que tienen los sistemas eléctricos en general, operada por qué tipo de tecnología, combustibles fósiles o máquinas hidráulicas de hidroelectricidad, ¿no? Hay una turbina que gira, ¿no? Y si alguna de esas turbinas o alguna de esas unidades en el sistema deja de funcionar, tú tienes la inercia del sistema que a nosotros nos permite, por ejemplo, seguir recibiendo el suministro eléctrico de una forma segura sin que la luz se corte, ¿ok? Cuando tú empiezas a retirar estas máquinas, que por ejemplo está asociado el problema al programa de la descarbonización, o sea, del retiro de unidades y centrales a carbón en su primera etapa, lo que estás haciendo básicamente también es retirar máquinas rotatorias.
Claro.
Y estás adicionando que otro tipo de tecnología, que son las máquinas renovables, los equipos de renovables, que la solar es muy obvio que no son máquinas rotatorias, los paneles solares son como son, y la energía eólica, a pesar de que uno vea que hay una turbina efectivamente ahí girando, ¿cierto?, las aspas que están girando, no tienen el mismo principio de inercia porque se meten a un equipo que se llama una multiplicadora, y eso hace que el sistema reciba entonces otro tipo, son equipos basados en inversores, ¿ya? Entonces, esa diferencia hace que cuando estamos hablando de la descarbonización, que básicamente se liga a la ambición climática que nosotros queremos cumplir, ¿cierto? Cuando está la disyuntiva, ¿no? De, o retiramos centrales a carbón, que tienen el tremendo impacto, ¿cierto?, en el medio ambiente, ¿cómo hacemos para no restarle ese atributo de inercia al sistema? ¿Qué tipo de elementos y de equipos tenemos que añadir a ese sistema eléctrico para que provea esto que se llama la inercia y la estabilidad que nos permite a nosotros tener este suministro seguro? Entonces,
es un problema de tecnología.
Mira, la tecnología...
El desarrollo tecnológico.
La tecnología existe. El tema es que hay que hacerlo, hay que pagarlo, hay que invertir. Hay que invertir en eso todavía. Fíjate que yo, más que caro, es que tenemos que sincerar que esto cuesta. O sea, lo que sea, pero que cuesta. Y ahí entonces donde viene el tema de decir, bueno, pero mira, nosotros también tenemos presiones en las cuentas, volvamos al capítulo inicial de la inflación, todo lo que está pasando en el mundo donde hay presiones en inflación, yo nombré tres importantes: alimento, energía, fertilizante, pero hay muchas otras presiones inflacionarias porque esto es una cadena. Entonces tienes efectos dominó en los otros elementos que componen seguramente la canasta de los consumidores. Y ahí tenemos que entonces ver cómo hacemos para enfrentar la ambición climática, la descarbonización, con la presencia de alza de costos permanente que estamos teniendo.
Y ahí probablemente ese puzzle, esa ecuación, ¿cierto?, que no es fácil, nos vamos a demorar más tiempo de lo que habíamos presupuestado en lograrla, ¿cierto?
Ojalá, yo creo que aquí hay que ser realista.
Siendo realista,
no voluntarista. ¿Sí? Entonces, el realismo lo que indica es pensar qué tenemos que hacer hoy para que ocurran las cosas que queremos que ocurran al 2030, por ejemplo, que podría ser el retiro total del carbón, en la medida que existan todas estas atributos, todos estos elementos que se permitan al sistema. Aquí hay un tema muy importante, Connie y Andrés, que creo que es importante como señalarlo, que es que igual estamos siempre pensando que el país crece, la demanda eléctrica, por lo tanto, de energía, crece también mucho, y se nos olvida la gestión de demanda, que alguna vez también hablamos de esto, o sea, la importancia también de la eficiencia energética, de entender por qué, si queremos actividad económica fuerte, ¿cierto?, tenemos que también cuidar del punto de vista del uso de la energía para que vayamos transitando, ¿cierto?, en esto que se llama poder tener oferta energética segura, pero también una oferta, una demanda responsable de energía. O sea, estamos muy enfocados en cómo hacemos crecer eficientemente la oferta y nos olvidamos un poco de que también podemos gestionar la demanda de los consumidores y sobre todo los grandes consumos, que es ahí donde se hace la diferencia.
Uno no ve campaña alguna, por lo menos los últimos años, respecto a gestión de demanda. Usuarios, nosotros como ciudadanos común y corriente, grandes empresas, salvo el agua, el resto es...
Claro, el agua es el tema, pero
el agua tiene una señal clara de escasez.
No hay una campaña de...
Estamos todos muy concientizados de los casos que es el agua, de que no tenemos que tener las llaves corriendo, las duchas, ¿se acuerdan que lo dijimos hace la semana antepasada? Las duchas cortas, pero no así con energía, cuando en realidad son factores tremendamente relacionados que tenemos que también cuidar. Entonces, mi mensaje de nuevo, aprendamos a ser muy conscientes las campañas de los consumidores residenciales, las casas, los colegios, las industrias pequeñas, los comercios. Sí hay un impacto importante cuando todos hacemos entonces esfuerzo en un consumo más responsable de energía.
¿Nos alcanza para una pregunta más o no? Es cortito, pero no sé si tal vez la respuesta es cortita, Analía, pero cuando hablamos, y a veces mi pregunta tampoco, muy sencillo. Cuando hablamos de que, por ejemplo, tú decías ya, hay esfuerzos de política pública por controlar los precios, ¿cierto? Para ayudar a la gente para que, digamos, con estos precios precios y estas inflaciones pueda enfrentarlo y no sea tan terrible o menos terrible. Entonces está el congelamiento de precios, la ayuda al subsidio por aquí, por allá. Pero ¿cuánto puede aguantar si los costos de la de generar la energía están altos a nivel mundial, por el efecto de una guerra, por todos los efectos que tú has dicho? Por lo tanto, no depende de los productores chilenos, ¿cierto? ¿Hasta cuándo se puede aguantar, por ejemplo, congelamiento de tarifas?
Congelamiento de tarifas eléctrica o de congelamiento de algún otro energético, como por ejemplo la parafina o el gas. O sea, a ver, en la medida que también preguntémonos quiénes hacen posible el congelamiento de tarifas, alguien tiene que poner la diferencia,
¿no?
Queremos, yo creo que el principio correcto es, obviamente, proteger a los consumos más vulnerables. O sea, un principio que Acera comparte de todas formas, y siempre preocupado entonces de cómo hacemos para mantener una energía asequible y conveniente desde el punto de vista económico, sobre todo para aquellas familias más vulnerables. Pero el punto es quién pone entonces esa diferencia. Nosotros creemos que efectivamente hay un rol del Estado, por ejemplo, como hemos visto en el concierto internacional.
Tiene que ser focalizado
porque en este momento, claro, tenemos de repente subsidios, por ejemplo, que estamos recibiéndolo, no sé, familias como la mía, como la tuya, y tú te preguntas si en realidad tú necesitas ese subsidio. Y el principio básico entonces es que tenemos que tener subsidios quizás cruzados, donde los consumos más importantes, más relevantes, subsidien a los consumos más pequeños, que es lo que se recogió en el proyecto de ley de estabilización de tarifas de este gobierno, correctamente, digamos, para que exista ese cruce y ese apoyo entonces a familias más vulnerables. Pero también la pregunta es, hay que entender también el rol del Estado en esto. Nosotros pensamos que así como en el concierto internacional se han dado situaciones en donde el Estado finalmente pone un fondo, un subsidio, ¿no? El rol del Estado ahí es muy importante, y eso es lo que tenemos que preguntarnos seguramente para los próximos años, las próximas discusiones, si este tema continúa en el concierto internacional, ¿cierto?, de las alzas de los precios de los energéticos en general.
Analía Rojas, nuestra economista, especialista en temas de energía y medio ambiente, directora ejecutiva de Acera y integrante del Gabinete Concierto. Muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos en un par de
semanas. Nos vemos.
Gracias, Analía.